Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí, segueixes escoltant la caravana de Ràdio Estel. Mireu, entre les dades que el Defensor del Poble va presentar el divendres passat en el seu informe sobre abusos sexuals, també veiem que l'11% dels espanyols haurien patit abusos sexuals abans de fer els 18 anys. El Defensor del Poble parla de 487 casos documentats, els que se sumen als 1.430 casos que ja va notificar l'Església en el seu moment. Segons dades de la Fundació ANAR, però, aquests abusos contra menors d'edat s'han multiplicat per 4 a la darrera dècada. Per això avui volem saludar Diana Díaz, ella és directora de la línia d'ajudes de la Fundació ANAR. Diana Díaz, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Diana, el Defensor del Pueblo estima que hay 4,5 millones de personas en España que han sufrido abusos y un 1,1% en el ámbito de la Iglesia, unos 440.000. ¿Son muchos estas personas? ¿Son demasiadas estas personas?
A ver, nosotros desde Fundación ANAR llevamos publicados, ¿no?, varios informes. El último que hemos publicado es el informe de evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y adolescencia, y en este efectivamente pues se han multiplicado, ¿no?, por 4 en los últimos 4 años analizados ahí la violencia sexual, hablamos de menores de edad. Uh-huh. En nuestro estudio específico que sacamos de abuso sexual en la infancia y adolescencia según los afectados desde el 2008 al 2019, bueno, pues ahí también analizamos 6.183 casos. Entonces, bueno, pues realmente nosotros sí sabemos esa realidad de que efectivamente los abusos sexuales están ahí. Nosotros hablamos de menores de edad. Es verdad que el Consejo de Europa hace ya unos años publicó el dato también de que uno de cada 5 menores de edad sufría abusos sexuales en la infancia, y entonces, bueno, pues las cifras están ahí, ¿no? Efectivamente es un tema que normalmente sucede en el 70% por parte de una persona muy conocida por el menor de edad, un miembro de la familia, una persona muy cercana, y son temas que son muy tabús, que cuesta creerlos, pero que nosotros sabemos estadísticamente que están ahí, puesto que son, bueno, esas llamadas, ¿no?, a la línea de ayuda de la Fundación ANAR.
Lo decíamos antes, ¿eh?, las agresiones sexuales en menores han crecido un 40% en los últimos 4 años, así lo apuntáis en vuestro informe último. Habéis atendido unas 2.400 víctimas, la violencia también de género sube un 87%, son cifras terribles.
Sí, sí. Este informe es específico, ¿no?, de violencia hacia las mujeres. La violencia que más ha crecido en estos últimos 4 años es la violencia de género, y ahí no solo hablamos de las adolescentes víctimas, que ha crecido un 87,2%, sino de los niños y niñas que se encuentran en el entorno de la violencia, porque su madre es víctima, y ellos y ellas también lo son, y esa es la violencia que ha crecido un 87,7%. ¿No? Entonces, bueno, los datos son los que son, la violencia efectivamente está ahí, está muy presente. Es un tema además difícil de ver porque sucede en el interior de las casas, en muchas de las violencias analizadas, ¿no? También hemos analizado otras tipologías de violencia, como la violencia doméstica, otros tipos de violencia física y psicológica, y la violencia sexual, como decimos, que es una de las que también experimenta el mayor crecimiento.
Com ens deia la Diana, cal apuntar que la Fundació ANAR ha constat un increment de la violència que pateixen les nenes i adolescents, que ha augmentat un 39,7% també en els darrers 4 anys. Diana, ¿cuál es el perfil mayoritario de los agresores? ¿Proceden del ámbito familiar, escolar?
Bueno, pues depende de la violencia que estemos hablando. Si hablamos de violencia de género, por ejemplo, en adolescentes, pues hablamos especialmente en el 60% del novio o la pareja actual, ¿no? De nuestra adolescente, porque ahí sí que hablamos de una joven menor de edad adolescente y nos preocupa, ¿no? Que también uno de cada cinco casos es una persona mayor de edad el agresor. Luego, si hablamos de otras formas de violencia, por ejemplo, en el entorno, el agresor más identificado es el padre, casi en el 90% de las ocasiones. Y si hablamos de las otras formas de violencia, como la violencia sexual, las agresiones sexuales en todo el paraguas de agresión sexual, hablamos, como decíamos, de sobre todo, ¿no? Personas muy conocidas del entorno más cercano en el 70%, pero bueno, también se producen agresiones sexuales en los últimos tiempos entre iguales y ha aumentado al 10,5% las agresiones sexuales, lo que se conoce más nada o que son más de un agresor frente a una víctima, ¿no? Hemos pasado en 10 años del 2,5 al 10,5% de este tipo de agresiones sexuales. Entonces, bueno, ahí también están implicados no solo adultos, sino, como decimos, menores de edad. Normalmente el perfil del agresor más identificado en el resto de violencias es una persona mayor de edad, conocida, y el agresor, bueno, más identificado en el estudio es el padre o el padrastro.
Seguro que hay mucha gente en casa, Diana, que se está preguntando, pero ¿cómo es posible que aumente tantísimo la violencia de género, además entre los más jóvenes, si estábamos encaminándonos hacia concienciar a toda la sociedad,
Sí.
de lo que significa la violencia de género precisamente, ¿no?
Sí, efectivamente, parece además, ¿no? Que hay una evolución importante. Nuestras jóvenes, efectivamente, cada vez tienen una mayor conciencia, ¿no? De muchas cosas a nivel intelectual, han avanzado muchísimo, pero sin embargo, no lo que se refiere a relaciones afectivas saludables, ¿no? Lo que significa una relación basada en el respeto, en la tolerancia, en la igualdad, todavía hay muchísimo que hacer porque nos damos cuenta, ¿no? Que permiten y toleran y normalizan al final mucha violencia. Al principio es una violencia por control, ¿no? Que casi, bueno, es más difícil, ¿no? De identificar, pero efectivamente la violencia de género entre adolescentes está plagada de actitudes de desigualdad, del control de la ropa, de las amistades, de dónde pasa el tiempo. La adolescente, bueno, no se da cuenta además y hay una influencia tecnológica importante, ¿no? Toda esa violencia se ejerce a través de los medios tecnológicos, a través del WhatsApp, a través de las redes, y la adolescente no siente que se tenga que proteger, por tanto va tolerando ciertas dosis de violencia hasta que al final incluso, ¿no? La violencia puede llegar a ser física y en el 50% de las ocasiones llega a ser violencia física, empujones, zarandeos, tirar del pelo y violencia social, ¿no? Lo que significa que el agresor intenta que la adolescente corte todos los lazos afectivos con sus amistades de toda la vida, con sus familiares, y eso está presente casi en el 80%.
Si hablamos también de abusos, sobre todo a menores, la reparación de la víctima, aunque sea indemnización económica, es fundamental en su proceso de sanación. Lo digo porque en el caso más actual que nos ocupa, la Iglesia creará un fondo económico propio para indemnizar a las víctimas. ¿Qué opinas sobre estas medidas?
A ver, nosotros nos expresamos en general, ¿no? Lo que nosotros orientamos también desde nuestras peticiones de ayuda a las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, y efectivamente es importante, ¿no? Que cuando se reconozca que un menor de edad está sufriendo cualquier tipo de violencia, en este caso agresiones sexuales o otro tipo de violencia, es importante que cuente primero con el apoyo de la familia, que puedan notificar, denunciar esta situaciones a las autoridades y que bueno, pues que tenga todo el apoyo, toda la protección del ámbito familiar, el apoyo psicológico necesario también, ¿no? Para la superación y la sanación de estas heridas y de su proceso emocional, porque lo va a necesitar.
Vamos un poco a ello, ¿eh? ¿Cómo se repara el daño en el caso de los abusos en el ámbito familiar?
Bueno, es muy importante la comunicación familiar diaria, eso en prevención. Vamos a intentar siempre pues llegar, ¿no? A poder prevenir acontecimientos que puedan llegar a pasar. De hecho, hay materiales que también están realizados por el Consejo de Europa que son muy útiles, por ejemplo, la regla de Kiko, ¿no? Que es un cuento para menores de edad en muy tempranas edades, bueno, pues donde viene explicado de forma muy sencilla lo que es un abuso sexual, pero es con dibujos para que puedan entender que nadie tiene derecho, ¿no? A, bueno, pues a tocar nuestra intimidad, nuestro cuerpo, y si eso sucede, además hay que hablarlo en la familia. Por eso decimos que la vía del diálogo, de la comunicación, es lo que siempre va a facilitar, ¿no? Que un menor de edad pueda expresar cualquier situación que le esté pasando, que le provoque cualquier conflicto. E insistimos muchísimo en la parte del apoyo familiar, porque muchas veces cuando nos llama un menor de edad que ha sufrido algún tipo de agresión o situación de violencia, es necesario que su entorno inmediatamente proteja y dé los pasos para que ese menor de edad pueda recibir todo el apoyo y la ayuda necesaria. Evidentemente necesitamos apoyo en profesionales. Tenemos que actuar de manera serena y sosegada. Siempre creer a las víctimas, porque nuestro estudio específico de agresiones sexuales, lo que nos encontramos es que, bueno, pues muchas veces, ¿no? Incluso se justifica al agresor, no se cree a las víctimas y, claro, eso genera un daño, una doble victimización, ¿no? Que el propio menor de edad no puede escapar de esa situación, a veces no se corta el contacto con el agresor, que eso es necesario y por eso la vía de la denuncia es necesaria para cortar el contacto inmediatamente con el agresor y que los abusos no se vuelvan a producir y inmediatamente que el menor de edad sea protegido y pueda recibir una valoración psicológica para saber el impacto de ese daño y pueda recibir luego el tratamiento acorde a su edad y por supuesto, insistimos, con todo el apoyo familiar que lo va a necesitar.
Para que quede claro, Diana, y a todo el mundo que pueda tener la duda, ¿por qué un niño o una niña que ha sufrido abusos sexuales, sea en el ámbito que sea, puede tardar 20, 30, 40, 50 años en decirlo?
Sí, claro, sobre todo, ¿no? Cuando se sucede en un entorno cercano, familiar, bueno, pues en el 80% de los casos incluso sucede dentro de las casas o casas de personas muy, muy conocidas y entonces, bueno, pues a veces ha habido intentos, eso sí también lo sabemos, de contar la situación, pero bueno, no se ha creído, como decimos, ¿no? Al menor de edad lo más fácil es no creer, pensar que está fantaseando, incluso justificar las conductas del agresor. Entonces, puede haber habido intentos muy fallidos en el entorno familiar, se ha podido tapar incluso esa verbalización y bueno, pues una persona llega, ¿no?, a la etapa adulta con todo, bueno, pues los daños que muchas veces esta situación puede ocasionar y es cuando se decide, ¿no?, a tomar medidas, bueno, pues aunque sea tarde, pero efectivamente hay que hacerlo, ¿no? Pero intentemos evitar que esto suceda, ¿no? Si un menor de edad está verbalizando o hace dibujos o tiene manifestaciones incluso en sus juegos que nos llaman la atención porque son señales de riesgo, pongámonos inmediatamente en contacto con profesionales para que también nos puedan asesorar y no sobre reaccionar nosotros, ¿no? Sino que abordarlo de manera serena y acompañados de profesionales que bueno, pues nos puedan explicar, ¿no?, qué es lo que ha sucedido y tomemos las medidas necesarias, como decimos, para proteger al menor de edad que es víctima.
Lo decía el otro día, lo recordaba el otro día el obispo auxiliar de Barcelona en esta casa, en Radio Estel, David Abadía, recordaba que este tipo de delito, de abusos sexuales, en el sí de la Iglesia, con el código canónico no prescribe, pero con el código civil, con el código penal sí que prescribe. Hay ciertas asociaciones que piden precisamente que ese delito en el código penal deje de prescribir. ¿Lo pide también la Fundación ANAR?
Bueno, ahí están nuestras aportaciones también, ¿no? Es importante que una persona siempre, ¿no? pueda denunciar estos hechos, ¿no? Aunque pase tiempo y que efectivamente, bueno, pues pueda tener, ¿no? la ocasión de que estos hechos se valoren. De todos modos, para eso está nuestro equipo, ¿no? de abogados. Permanentemente en las líneas de ayuda también asesorando sobre todas esas llamadas, pero nosotros nos centramos en el ámbito menores de edad.
Por lo que respecta a la prevención, Diana, antes nos lo contabas, ¿qué es lo más importante que una institución debe tener en cuenta a la hora de llevar a la práctica este tipo de actividad donde lo que se hace es difundir este tipo de prevención?
Bueno, pues la prevención, como decimos, está basada en conocer muy bien lo que son los abusos sexuales, en qué consisten. Muchas veces pensamos que un abuso o una agresión sexual simplemente está basada, ¿no? en bueno, pues lo que conocemos como violaciones y este tipo de actos, pero los abusos, las agresiones sexuales son mucho más amplias. Tenemos que saber que, por ejemplo, el porcentaje más amplio son tocamientos o incluso, ¿no? Hacer visualizar a un menor de edad imágenes pornográficas o prestarlo, ¿no? para grabar imágenes pornográficas. Todo eso forma parte de las agresiones sexuales, es muy amplio el concepto. Entonces, debemos de saber lo que significa una agresión sexual para identificarlo y tomar medidas a tiempo e inmediatamente. Los menores de edad, como hablábamos, ¿no? A través de la regla de Kiko y otros, bueno, pues existe, ¿no? Información ya, documentos, bueno, pues para ellos muy sencillos, que puedan entender lo que es una agresión sexual y que en todo caso, dentro de los valores que nosotros vamos a, digamos, a establecer ya en la familia, en esa comunicación diaria, pues cualquier cosa que les ocurra en su día a día, que salga de lo normal, que entiendan, ¿no? Que, bueno, pues que está interfiriendo incluso o está invadiendo su intimidad personal, que entiendan los menores de edad que su cuerpo les pertenece a ellos, por supuesto, tienen derecho a decir que no, a poner límites. También está demostrado que los menores de edad que ponen límites, que saben poner límites, también hace que el agresor también no se atreva a seguir dando pasos en la mayoría de los casos, pero utiliza mucho el tema de la persuasión, sobre todo con menores de edad, de corta edad, porque son personas muy conocidas, hablan mucho de secretos. Entonces tenemos que saber que bueno, pues los menores de edad hay que decirles, ¿no? Que si alguien les hace guardar un secreto, que no, que los secretos no son buenos, hay que contarlos porque evidentemente el agresor va a utilizar, ¿no? esas estrategias, eres mi favorito, vamos a mantener este tema en secreto. Entonces, hay que hablar todos los días, hay que identificar, ¿no? esas sospechas de, pues mi hijo tiene un comportamiento raro, a lo mejor está huyendo de personas adultas o, bueno, parece que tiene el instinto, ¿no? de rechazar cierta persona cuando la ve. Todo eso nos puede poner un poco en sobreaviso, no quiere decir que exista un abuso, se tienen que dar varias señales, ¿no? para que esto pueda identificar un abuso, pero sobre todo los juegos a veces, ¿no? Son excesivamente sexualizados, no propios de la edad. Eso nos tiene que alertar también a pedir ayuda, ¿no? A un profesional, acudir, que hagan una valoración y, por supuesto, si mi hijo llega o mi hija a verbalizar alguna situación que le ha podido suceder, hay que creerlo y hay que acudir a los profesionales.
Por último, déjame que te pregunte, ¿las instituciones hacen todo lo que pueden por lo que hace a la prevención, pero también al apoyo de las víctimas o para evitar la revictimización?
Bueno, pues entendemos que cada vez hay más conocimiento, cada vez se sabe más de estas cuestiones. La Fundación ANAR, de hecho, bueno, pues siempre, ¿no? publica en sus redes sociales, de hecho, consejos, ¿no? para padres, para profesionales. Y bueno, pues todo esto, todos estos estudios realmente han puesto también luz en lo que puede estar oculto, ¿no? en las familias y aporta una mayor sensibilización social, ¿no? Entonces, entendemos que bueno, pues cada uno desde su alcance pues tiene una responsabilidad, pero en realidad aquí todas las personas, no solo las instituciones, todas las personas individuales tienen una responsabilidad frente a las agresiones sexuales a menores de edad, porque todos los adultos que somos conscientes de una situación de riesgo a un menor de edad, estamos obligados por ley a dar traslado a las autoridades competentes, además de prestar auxilio al menor de edad. Por tanto, ya no solo es el papel de las instituciones, que por supuesto, sino también de cada persona individual, ciudadana, que pueda identificar alguna señal de riesgo y tiene que dar esos pasos. En las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, de hecho, están abiertas las 24 horas todos los días del año y por aquí se reciben no solo llamadas de menores de edad, sino también de adultos que han podido percibir una situación de riesgo a un menor de edad.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.